Trending podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia, y eso es lo que encuentras en este podcast. Ese es el capítulo 248 del 23 del mes de marzo de 2023. Y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Antonio Rentero y Eduardo Norman. Esta vez un servidor, la verdad es que no ha tenido muchas ganas de preparar una intervención. Me descubro ante ustedes. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Escuchen, querida audiencia, esta semana vamos a alterar un poquito ciertas cosas, porque normalmente yo a mis compañeros los tengo más o menos en orden. Pero como Pedro y Eduardo van a hablar de cosas similares, vamos a hacer que sus intervenciones vayan seguidas sin ningún tipo de interrupción por mi parte. Simplemente la cortinilla entre uno y otro. ¿Por qué? Pues porque Pedro Sánchez va a hablar de la moción de censura aquí en España, con lo que tiene que ver con lo que él considera que es algo que se está diluyendo y que debería ser modificado. Incluso algo me ha dicho sobre que el rey debería participar de alguna forma. Bueno, y después, inmediatamente después, va a hablar Eduardo Norman, porque él va a hablar de la moción de censura en Francia. Y lo va a hacer realizando una comparación y complementando un poquito la intervención de Pedro, y así me parece que tenía más ritmo. Así que os dejo con sus intervenciones y luego yo ya vuelvo para presentar a mi compañero Antonio. Así que, por ello, adelante Pedro, adelante Eduardo.
Gracias, Javier. Saludos, equipo Trending. Buenos días, querida audiencia. Abascal exige a Sánchez que decrete el estado de alarma y deje de dar consejos a las comunidades autónomas. Es el líder de Vox, Santiago Abascal, exigió el jueves 11 de marzo de 2020 al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que decrete ya el estado de alarma en España ante el brote del nuevo coronavirus y deje de dar consejos a las comunidades autónomas. En un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter, Abascal ha censurado así la estrategia de Sánchez al recomendar a las regiones el cierre de los centros escolares y no actuar. Las competencias en materia escolar dependen de las comunidades autónomas y algunas de ellas, como Madrid, Asturias, La Rioja o el País Vasco, ya han suprimido la actividad en los centros escolares. El presidente sigue sin entender nada. No es cuestión de dar consejos a las comunidades autónomas, sino de tomar medidas. Asuma responsabilidades en toda la nación, ha indicado el líder de Vox, partido que cuenta en sus filas con al menos 3 casos confirmados de COVID-19. En este sentido, Abascal ha exigido al jefe del Ejecutivo Central que decrete el estado de alarma y ponga todos los recursos para detener la pandemia. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario de aquel jueves, el propio Sánchez no había descartado ninguna posibilidad en cuanto a las medidas a adoptar por la pandemia del coronavirus. De hecho, y al ser preguntado por la opción de decretar el estado de alarma, no dijo que no, y dejó claro que la situación no es estática y que tomaría las decisiones que hicieran falta, cuando hagan falta y donde hagan falta. Demos ahora un salto en el tiempo. Vayámonos de ese 12 de marzo en el que Vox exigía, Santiago Abascal, líder de Vox, exigía cuanto antes al presidente del gobierno que aplicara el estado de alarma en toda la nación, y después presenta un recurso contra el Constitucional, un recurso contra el estado de alarma que había decretado el gobierno, y pide la dimisión del gobierno porque efectivamente el Tribunal Supremo consideró que la medida más acorde en aquel momento hubiera sido el estado de excepción y no el estado de alarma. Así lo decía el día, dejadme que lo mire, algo así como el día 14 de julio de 2021, el diario El País. Vox se apunta el tanto del recurso contra el estado de alarma y pide la dimisión del gobierno. Casado insistía en aquella época, pobrecito donde estará, en la ley de pandemias y Echenique tilda al tribunal de voxstitucional. ¿Qué pienso yo de la moción de censura que estos días, ese teatrillo organizado por Vox para intentar arrinconar al Partido Popular y hacerse con un poquito más de aire, viendo cómo le van las encuestas, con un poquito más de aire en el espacio de la derecha, presentando esta moción de censura, entre comillas, que diría el otro. Pues lo que yo pienso se encierra en los 3 minutos anteriores que me habéis escuchado. Lo que Vox decía el día 12 de marzo y lo que Vox decía en julio de 2021, junio de 2021, después de haber presentado un recurso contra la propia, el propio estado de alarma que exigía a Sánchez, exigía en una especie de alarde centralista, dejando claro que tenía que ser el gobierno de la nación, poco menos que pidiendo la suspensión del estado de las autonomías en aquel momento. Todo fachada, todo teatro, todo mentira y, bueno, publicidad gratuita. A mi modo de ver, las mociones de censura contra este presidente del gobierno o contra cualquier otro de cualquier otro signo deberían de estar protegidas de las campañas, por supuesto, pero también de las precampañas electorales. Es más, creo que si de algo tiene que servir disponer de un jefe del Estado que es un monarca, un rey, debería de ser para que, igual que cuando se va a formar gobierno, el rey escucha a todos los grupos políticos y a sus candidatos y candidatas y propone a las Cortes un candidato o candidata, el rey debería de jugar un papel, ya que para ellos es tan importante el papel del monarca. Para ellos me refiero a Vox y también en buena medida al Partido Popular. El monarca debería de jugar un papel en este tipo de herramientas constitucionales y parlamentarias tan potentes como la moción de censura. Basta ya de soplapolleces, basta ya de utilizar las mociones de censura como las ha utilizado Vox ya 2 veces en los últimos años. Basta ya de utilizar el Parlamento exclusivamente como un medio publicitario de sus ideas, que por cierto son horribles. Pero más allá de que sean horribles, aunque fueran las del Partido Socialista, las del Unidas Podemos, las del Partido Popular, las de Nueva Canarias, me da igual. No se puede utilizar el Parlamento de una manera tan evidente, no se puede utilizar una figura parlamentaria y política tan importante como la moción de censura cuando se sabe que no tiene ningún viso de ir hacia adelante, exclusivamente para forzar una especie de campaña publicitaria y tener eco en los medios de comunicación. Flaco favor le hacemos a nuestra democracia liberal si esto es la democracia liberal que tenemos. No deberíamos de darle ningún altavoz ni ninguna posibilidad a un partido político, y menos a este, pero en ningún caso y a ningún partido político, si se sabe que una moción de censura no tiene un sentido positivo y constructivo, sino que se trata única y exclusivamente, como digo, de una campaña pagada por todos los españoles. Ellos que son la España que madruga, que llega siempre tarde al Parlamento, no voy a caer en los recursos fáciles de hablar de la capacidad de trabajo y de las ganas de trabajo del señor Santiago Abascal, aunque ya tenía fama cuando yo estuve en el gobierno vasco entre sus compañeros del Parlamento Vasco del Partido Popular, cuando él militaba en el Partido Popular del País Vasco, ya tenía fama de no ser el más trabajador de los diputados. Y tiempo después de haber pasado por sus cositas, por sus destinos balneario como cargo político del Partido Popular en lugares donde se cobraba mucho y no se hacía nada, ahora le tenemos cobrando mucho y no haciendo nada en el Parlamento más que airear sus ideas horribles y encima utilizar a un pobre anciano que alguna vez tuvo dignidad, aunque ahora no sabe dónde la ha dejado. Gracias por tu escucha, te dejo con el resto del equipo Trending. Hasta una próxima intervención.
Hoy vengo a hablaros de contrastes y mociones de censura. Contrastes porque esta semana tienen lugar dos mociones de censura, una en España, que ya conocemos, por parte de Vox, y con Ramón Tamames a la cabeza, Que a mí la verdad es que me está divirtiendo mucho todo el show que se está montando alrededor. Y por otra parte, tenemos en Francia dos bueno, en realidad no es una, sino dos mociones de censura contra la decisión por decreto de Macron de posponer la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Aquí vamos por 67. Y en Francia la gente está quemando las calles porque van a subir los 2 años y va a ser a los 64. Yo, sinceramente, desde hace muchos años, desde que en el instituto estudiamos el siglo XVIII y XIX, y bueno, sobre todo el XIX, y estudiamos Revolución Francesa, la famosa constitución de 1912 de la Pepa, etcétera, etcétera, a mí me daba mucha envidia Francia. Porque desde la toma de la Bastilla no han parado de rebelarse contra todo. Y contra todos. Cada vez que algo no les ha gustado. Sin embargo, aquí siempre hemos tenido la cosa de un poco bajar la cerviz y aguantar con lo que venga, ¿no? Porque nuestra moción de censura es muy distinta. Por eso digo que voy a hablar de contrastes. Es muy distinta en el sentido de que, primero, la lleva a cabo un partido de derechas, de extrema derecha, con un candidato a la presidencia que ya ha dicho que en el momento en que esto ocurra, que si él gana, vamos, si consigue llevar adelante la moción de censura, va a convocar elecciones para mayo, junto con las municipales y las autonómicas. Pero que no deja de ser un señor de 90 y tantos años, que antes era de izquierda, ahora es de derecha. Yo creo que más que nada porque es amigo de Sánchez Dragó. Y poco más, porque después las cosas que está diciendo no tienen nada que ver con Vox. Bueno, tampoco tiene nada que ver con el comunismo, pero quiero decir, pero a mí me da más la sensación de, si acaso, una ideología liberal, ¿no? De liberal de la verdad, no de la del solamente en lo económico, ¿no? Que de la cuerda de Vox. Pero a Vox creo que incluso le gusta porque piensan que los convierte en un partido más más abierto, ¿no? Y más heterogéneo, ¿no? Yo, sinceramente, ya os digo, tengo envidia porque la moción las dos mociones que le van a presentar a Macron vienen por parte de toda la oposición. En el caso de que prosperen, aquí lo que ocurriría en el caso de Francia es que esta reforma de las pensiones va a decaer, o sea, se va a tener que eliminar. Elisabeth Borne, que es la primera ministra, tendría que dimitir y también dimitiría, por tanto, su gobierno. Y Macron tendría que o nombrar un nuevo gobierno o disolver la asamblea y convocar elecciones legislativas, ¿vale? Si fracasa la moción de censura, tiene dos opciones: o bien seguir con la actual primera ministra o buscarse otra para que se vea que realmente ha habido un cambio, etcétera. Porque claro, la gente no se va a meter, o sea, porque pierde la moción de censura, la gente no se va a ir a su casa, porque el problema está en la calle. ¿Vale? Porque eso creo que es algo importante que tiene Francia, que es que yo creo que sí, o sea, que es más democracia que nosotros, en el sentido de que el pueblo ejerce su voz, no solamente el voto, su voz, ¿vale? Porque estas manifestaciones que vemos tan pintorescas, ¿no? Como cuando en 2018 estaban los chalecos amarillos y tal, como que parece que es todo muy pintoresco, muy ay, ay, qué cosa más curiosa, ¿no? Aquí hemos tenido un intento el año pasado de la huelga de camioneros de parecerse a los chalecos amarillos, pero venía de un sindicato de Vox y tuvo, entre los camioneros en ese momento, tuvo bastante predicamento, pero pero no pasó de ahí. No ocurrió como ocurrió en Francia, que de un Creo que también fueron los transportistas, porque fue por la subida del precio de gasolina. Se extendió a toda la sociedad francesa. Y yo creo que es porque aquí lo que había era ganas por parte iba a decir partido político, pero más que el partido, de, digamos, de una ideología, ¿vale? De, digamos, de darle golpes al gobierno de alguna forma. Y allí no, allí es por convencimiento. Allí es porque la gente no quiere eso y sale gente de izquierda, de derecha, de centro, de arriba y de abajo. O sea, quiero decir, y es lo que me da envidia, ¿no? Que la política, porque siempre decimos, no, es que esto está politizado. No, yo creo que no. No es que las cosas estén politizadas, porque la política está en todo. Que yo haga uso de la sanidad pública en vez de la privada, por ejemplo, o llevar a mis hijos, si soy llevar a mis hijos a un colegio público en vez de a un colegio privado, es política. Y al revés también. Incluso aunque yo no lo pretenda. Es decir, yo a lo mejor no quiero llevar, o sea, no hago el llevar a mis hijos a un colegio público, no lo hago por política, pero en el fondo ese acto es un acto político. Porque tiene consecuencias. Vale, a lo mejor mi acción sola, ¿no? Pero unida a la demás gente, sí. Entonces, no es que las cosas se politicen, no. Es que se hacen partidistas. Y nos inclinamos a un partido, a otro, porque el ideologizar algo o el convertirlo en político y tal, como se me dice, en realidad no tiene por qué llevar los enfrentamientos que se lleva. De hecho, el gobierno, o sea, quiero decir, Podemos y el Partido Socialista, se supone que son de la misma cuerda y, sin embargo, se pelean. Se pelean porque son partidos distintos. Y esto es como el Atlético y el Real Madrid, o el Real Madrid y el Barça, o el Sevilla y el Betis. Que si eres de uno, eres enemigo ya del otro. No puedes ser medio pensionista, no, tienes que odiar, por lo menos lo que está en el en nuestro imaginario, tienes que odiar al otro. Y eso no es así. Sobre todo cuando hay un bien común que defender. Y eso es lo que están haciendo los franceses. Y yo voy a despedir mi intervención de hoy diciendo que envidio enormemente, pero enormemente, a los franceses. Mira que me caen regular. Porque por otra parte son muy chauvinistas, etc., todo lo que queráis. Pero yo políticamente los envidio. Porque saben realmente hacer política.
Me decía Antonio que le preguntaba si iba a intervenir esta semana y sobre qué. Ponía simplemente en Discord, que es la herramienta que utilizamos para comunicarnos. Voy a hablar del gran ser de luz que es Keanu Reeves. Y es que a nadie se le escapa que es una descripción muy corta, pero muy acertada. Todos conocemos a este actor o le reconocemos. Y también vamos cada vez más estos últimos años descubriendo esa faceta humana que hay detrás de lo que es la figura de actor, que es lo primero que conocemos de él o lo primero que pudimos conocer. Es una persona que no deja indiferente y que es de esas cosillas o de esas cosas que te encuentras en el mundo que a todo el mundo gustan, a todo el mundo saca una sonrisa o una cierta calma a la que transmite. Esta semana está en la película y aunque en el momento de grabar estas pequeñas presentaciones no me ha hecho ninguna mención sobre ello, Antonio, supongo que algo tendrá que ver el estreno de John Wick 4, que por cierto iré a ver la semana que viene con mis buenos amigos del colegio. Del colegio de trabajo. Pero bueno, eso es un off-topic total que no venía a cuento. Os dejo con su intervención. Muchísimas gracias. Adelante, Antonio.
Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de la diferencia entre el autor o el artista y su personaje o su obra. Y todo a cuenta del estreno esta semana de la cuarta parte de John Wick. John Wick 4. Una nueva entrega de este personaje que es duro entre los duros, que esto es una ensalada de tiros. Se supone que esta película ha muerto más gente en la ficción que en ninguna otra película. Y todo con un protagonista, Keanu Reeves, que ya digo, cuatro entregas de este personaje que nos tiene acostumbrados a personajes de acción. En algunas ocasiones violentos, quizá no tan expeditivos como este John Wick, pero desde luego no le tiembla el pulso si se tiene que llevar por delante a alguien. desde películas como Speed o Matrix, pero sobre todo en esta saga le hemos visto interpretar un personaje, ya digo, duro entre los duros. Expeditivo, todo desde luego a partir de que en la primera entrega le mataran a su perro, porque por favor, ¿a quién se le ocurre matar a un perro? Y como decía el personaje de Germán Areta, el protagonista de la trilogía de El Crack, cuando en El Crack Cero entra a casa del malo de la función, y este le pregunta si no se le habrá ocurrido acabar con sus perros de vigilancia, los había neutralizado, la respuesta de Germán Areta es contundente. Los perros están hechos de amor. Por eso, cuando al personaje de John Wick le matan al perro, a partir de ahí, su camino hacia la venganza es terrible. Y como decía el personaje de Liam Neeson en Venganza, a lo largo de mi vida he adquirido una serie de capacidades o de habilidades que le harán desear no haberse cruzado conmigo. Es decir, que estamos ante la encarnación, no del mal, porque realmente John Wick creo que no es malo, pero desde luego no tiene ninguna piedad de quien se le ponga por delante, y la ensalada de tiros, con ese estilo tan particular además para la balacera, es contundente. Y digo al principio que tenemos que separar al artista de su obra, y es que yo creo que os sonará seguramente haber oído, haber leído, referirse a alguien con los términos ser de luz, para hablar de Keanu Reeves, un actor que parece ser que es el epítome de la bondad, que es de una amabilidad fuera de toda prueba, que además es completamente normal y humilde. Hemos visto en internet vídeos en los que ayuda a cargar el utillaje, la impedimenta en un rodaje como uno más, además subiendo por unas escaleras empinadas, cuando, a ver, se supone que hay personal dedicado a ello, pero bueno, no le tiemble el pulso para echar una mano y cargar maletas, escaleras arriba, que ha donado en muchas ocasiones parte de los emolumentos que le toca embolsarse por su participación en alguna película a causas de beneficencia, de caridad, de ayuda a los demás, a buenas causas en cualquier caso. Y además es que es alguien que en apariciones televisivas, en apariciones en mitad de las, pues, de un aeropuerto, de un restaurante, de un centro comercial, es alguien de una amabilidad, de una bondad que sorprende. Quizá el contrasentido sea que nos sorprende en que una gran estrella no sea alguien distante, estirado, que no quiere mezclarse con el populacho. No recuerdo ahora en qué rodaje, en qué película se cruzó con alguien en el bar del hotel y le dijo, hombre, Keanu, o señor Reeves, no sé lo que le diría, pero bueno, Keanu Reeves, que soy un gran fan, que oye, que qué alegría, nos podemos hacer una foto, oye, mira, luego celebro mi boda aquí en este hotel, acércate si quieres. Sí, sí, claro, pensando que es una fórmula de cortesía y amabilidad y que ahí iba a quedar la cosa. Pues no, señor, apareció luego en la celebración, se hizo la foto con todo el mundo, estuvo amable y encantador. Hay ejemplos de que en algún avión que se retrasa y ha ayudado a que la gente no estuviera ahí cabreada, que no se enfadara, y luego desaparece tranquilamente, no viene una limusina a recogerle, va apenas con su mochila y sus manos en los bolsillos de la chaqueta y se aleja como un personaje un poco como el Kung Fu de la serie televisiva, o como el Equipo A, que llegaba al pueblo, desfacía el entuerto, Fénix se tiraba a la jovencita hija del granjero y luego desaparecían habiéndolo arreglado todo, dejando a todo el mundo con una sonrisa en los labios, y se iban por donde habían venido. Hay múltiples ejemplos de la bondad de Keanu Reeves. Hay una gran cantidad de películas en las que interpreta a un personaje violento, como villano. Ahora mismo no me suena, seguramente en alguna película habrá sido el villano, pero, a ver, tampoco es James Stewart, ¿vale? Tampoco es uno de estos actores que jamás lo hemos visto hacer de malo, pero sí que es verdad que le hemos visto hacer de persona violenta, y es un personaje. Igual que cuando un escritor o un cantante pone palabras en boca de alguno de sus personajes, o pone palabras en su canción que interpreta él, que nos puedan parecer deleznables, pero él puede ser, como en el caso de Keanu Reeves, un ser de luz. Así que tomemos ejemplo de esas circunstancias y, en cualquier caso, creo que estamos ante alguien de una tranquilidad y de una bonomía. Ya interpretó a Buda. Yo creo que casa mucho con esa forma suya de ser, ese zen, esa paz de espíritu. Lo cierto, y termino ya con esta anécdota, es que durante el rodaje en el año 1995 de la película Un paseo por las nubes, dirigida por Alfonso Arau, y que protagonizaba Keanu Reeves, junto a Anthony Quinn, Giancarlo Giannini o Aitana Sánchez Gijón, esta contaba que logró hacerle aprender tres palabras en español. A lo mejor desde entonces ha aprendido un poquito más. Y esas tres palabras eran la descripción de lo tranquilazo que era Keanu Reeves. Y las tres palabras que él, encantado de la vida, repetía y pronunciaba con su marcado acento americano, eran soso de cojones. Pues bien, hubo mucha risa con esto de que le hiciera aprender estas palabras que, según Aitana Sánchez Gijón, describían el comportamiento tranquilo, quizá en exceso, de Keanu Reeves, pero en ocasiones, qué bienvenidos y qué bien hallados son estos sosos de cojones. Así que nos quedamos con ese ser de luz, que además ya sabéis que no envejece, y que tengamos Keanu Reeves por muchísimo tiempo. Pues esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Y ahora os dejo con los contenidos del resto de mis compañeros. Un saludo de Antonio Rentero.
Gracias por llegar hasta aquí, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo cuadragésimo octavo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, @trendingpod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm/trending, como siempre, a vuestra entera disposición. Un saludo y hasta la semana que viene, pero tengo que hacer una pequeña advertencia, y es que la semana que viene, no sé cuándo va a salir publicado el podcast, el jueves. Va a salir publicado el jueves, pero no en la hora habitual, porque no creo que lo tenga preparado. El miércoles tengo unas cosillas que me van a llevar tarde-noche y, bueno, simplemente quería avisarlo por aquí. Mientras eso llega, lo dicho, hasta la semana que viene.